A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. El director general de una corporación inmensa, una empresa centenaria.
Una de las grandes, sí.
Exacto. Pues este hombre, estando ya en su lecho de muerte, decide de repente ignorar por completo toda la línea de sucesión oficial de la empresa. O sea, se salta a sus propios vicepresidentes.
Madre mía, eso en una junta directiva es un terremoto.
Totalmente. Aparta a los directores regionales y fíjate, nombra herederos directos a dos becarios que trabajan en una sucursal extranjera. Y para rematar la jugada, invierte el orden de antigüedad entre esos dos becarios.
O sea que le da el mando absoluto al más joven, ¿no?
Eso es, le da el mando al joven. Es una locura corporativa que destrozaría cualquier empresa hoy en día. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre en los últimos días de la historia fundacional más importante de la antigüedad.
Y bueno, esa subversión total de las reglas del juego, a ver, no es un capricho de un anciano, es la gran declaración de intenciones que cierra el libro del Génesis.
Bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es sumergirnos de lleno en las notas de la sesión 25 del doctor Kenneth Matthews.
Sí, unas notas fantásticas sobre los capítulos 48 al 50 del Génesis. Y lo que descubrimos al leerlas es que el final de esta inmensa narración no busca atar todos los cabos sueltos, ¿qué va?
Para nada, ¿verdad? Más bien parece que quiere dinamitar las expectativas.
Exacto. Prepara el escenario para un futuro que es incierto, pero que al mismo tiempo es un futuro prometido. Convergen las historias de tres figuras monumentales, que son Jacob, José y Judá.
Y el menú que tenemos hoy, para quienes nos escuchan, tiene tela. Vamos a hablar de adopciones que rompen el protocolo legal, bendiciones entregadas con los brazos cruzados, profecías poéticas, misterios de traducción y hasta un funeral de estado con honores faraónicos.
Es una pasada de contenido. Pero bueno, para entender cualquiera de estos eventos, primero hay que anclar la historia en su principio fundamental. El hilo conductor aquí, y esto es clave, no es el mérito.
Claro, no se lo ganaron por ser los mejores.
Exacto. El doctor Matthews cita el libro del Deuteronomio, concretamente el capítulo 7, para subrayar una premisa vital. Esta familia, que dará origen a Israel, no es elegida por ser la nación más numerosa.
Ni muchísimo menos por tener algún tipo de superioridad moral, porque vamos, si algo ha demostrado el Génesis hasta este punto es que esta familia tiene telita.
Sí, es un compendio de traiciones, engaños, fracturas profundas. Son una familia disfuncional.
Disfuncional elevada a la enésima potencia, diría yo. Yo me quedo asombrada al leer los dramas que montan.
Totalmente de acuerdo. Por eso la narrativa enfatiza que todo esto se sostiene puramente sobre el amor electivo de Dios. Es, a ver, es un acto de gracia incondicional con un objetivo instrumental.
O sea, un propósito mayor, ¿no?
Eso es. El objetivo es alcanzar y bendecir a todas las naciones. Y esa tensión entre la debilidad humana y el propósito divino es el motor que impulsa los últimos actos de Jacob.
Pues vamos a desglosar esos actos, empezando por esa adopción radical que comentábamos al principio con el ejemplo de la empresa. Jacob está ya al final de sus días, viviendo como refugiado en Egipto.
Sí, ya es un anciano.
Y José, su hijo perdido, que ahora es nada menos que el visir del imperio, va a visitarlo y le presenta a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y hay que visualizar un poco la escena.
Claro, porque el choque cultural es brutal.
Exacto. Estos chicos han nacido en la corte egipcia. Su madre es una aristócrata egipcia, seguramente, no sé, visten lino fino. Y su lengua materna ni siquiera es el hebreo.
Muy probablemente hablaban egipcio en su día a día, sí.
Pues Jacob, desde su cama, hace algo inaudito. Los adopta legalmente, decreta que van a ser contados como suyos, al mismo nivel jerárquico que sus propios primogénitos, que eran Rubén y Simeón.
Y el mecanismo legal detrás de esto es fascinante. En el Antiguo Oriente Próximo, la adopción de nietos era una maniobra muy específica.
Para alterar la herencia, ¿te refieres?
Exactamente. Al elevar a Efraín y Manasés al estatus de hijos directos, Jacob está en la práctica otorgándole a José la porción doble de la herencia.
Esa porción doble que por ley le correspondía al primogénito físico, ¿no? A Rubén.
Eso es. Jacob, a quien el texto ahora llama a menudo Israel para remarcar su autoridad patriarcal, está redibujando las fronteras del futuro de la nación. Y lo hace antes de que esa nación exista siquiera.
Y aquí es donde la escena, fíjate, adquiere tintes muy dramáticos. Llega el momento de impartir la bendición física. Un rito que, bueno, en aquella época tenía un peso casi sacramental, vamos.
Muchísimo peso. Era irrevocable, de hecho.
Claro. Entonces, José, que es un hombre de Estado acostumbrado al protocolo estricto de Egipto, posiciona a sus hijos de una manera muy lógica frente a su padre, que está ciego. Coloca al mayor, Manasés, a la derecha de Jacob.
Lo normal, vaya, para que reciba la bendición principal.
Exacto. Y al menor, Efraín, a su izquierda. Pero Jacob de repente cruza los brazos a propósito, pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el hermano menor, y José intenta corregir el gesto físicamente.
Claro, José asume que su padre se ha confundido, que como no ve bien, pues se ha equivocado de cabeza, literalmente.
Sí, sí, pero Jacob se resiste y suelta una frase lapidaria. Le dice, lo sé, hijo mío, lo sé.
Y esa negativa encierra el gran patrón teológico de todo el libro. Es que Dios constantemente subvierte las jerarquías humanas, que están basadas en el nacimiento. El menor supera al mayor, es un clásico.
Lo vimos con Abel sobre Caín, ¿verdad?
Exacto, y con Isaac sobre Ismael. Y, bueno, con el propio Jacob sobre su gemelo Esaú. Y, por supuesto, con José sobre sus hermanos mayores. La ironía literaria que señala Matthews en sus apuntes es profunda.
¿A qué ironía te refieres exactamente?
Pues fíjate, cuando Jacob era joven, él mismo robó la primogenitura aprovechándose de que su padre Isaac estaba ciego. Isaac no sabía quién estaba tocando. Pero ahora es Jacob el que tiene los ojos apagados por la edad.
Ya, pero su visión espiritual es de una agudeza increíble.
Totalmente clínica. No hay ningún engaño aquí. Él está invirtiendo las manos con una claridad profética tremenda, demostrando que la elección de Dios no está sujeta a, bueno, a convenciones sociales.
Claro, y esa clarividencia marca la transición hacia el siguiente gran evento, porque una vez que el linaje de José queda fijado con esta doble porción, Jacob manda llamar a los 12 hermanos al completo.
Todos a la habitación del patriarca.
Sí. Y en este punto, el propio texto del Génesis sufre una metamorfosis brutal. O sea, dejamos atrás la narrativa fluida a la que estábamos acostumbrados y entramos en algo mucho más denso.
Sí, se produce lo que en estudios literarios se denomina una costura. El texto abandona de golpe la prosa histórica y se adentra de lleno en el terreno de la poesía antigua, en todo el capítulo 49.
Que entiendo que eso tiene un propósito muy claro, ¿no?
Desde luego. En el contexto del Pentateuco, los primeros 5 libros, la poesía se reserva siempre para los momentos de mayor elevación profética. Jacob los convoca para anunciarles, y cito, lo que os sucederá en los días venideros.
O sea, no es un pronóstico del tiempo para la semana que viene.
¡Qué va, qué va! Es un anclaje escatológico. Está proyectando la visión hacia el destino lejano de estas tribus, cuando ocupen la tierra prometida mucho después.
Pues mira, yo tengo que ser honesta. Cuando una lee esa poesía esperando, no sé, un testamento emotivo de un padre en su lecho de muerte, el impacto es durísimo.
Es que no tiene nada de sentimental, la verdad.
Para nada. Empieza a hablar y parece un ajuste de cuentas implacable. Toma a Rubén, su primogénito, y lo descalifica públicamente llamándolo impetuoso como las aguas. Y todo por haberse acostado años atrás con Bilá, la concubina del propio Jacob.
Sí, le quita el liderazgo de un plumazo.
Y luego se gira hacia Simeón y Leví y los etiqueta literalmente como hombres violentos. Le recuerda esa masacre terrible, súper vengativa, que perpetraron contra toda la ciudad de Siquem.
Y va más allá, porque maldice su ira y profetiza que van a ser divididos y dispersados por todo el territorio.
Que es algo que históricamente ocurrió tal cual, ¿verdad?
Sí, la geopolítica posterior de la región confirma esa dispersión punto por punto. La tribu de Simeón terminó siendo absorbida casi por completo dentro del vasto territorio de Judá. Perdieron toda su autonomía.
¿Y qué pasó con Leví? Porque ellos tampoco tuvieron un territorio unificado.
Exacto. La tribu de Leví no recibió un bloque de tierra propio. Su territorio se fragmentó y, bueno, se les asignaron 48 ciudades esparcidas por las tierras de las demás tribus.
Vale, pero aquí hay una disonancia enorme que me llama la atención. O sea, el texto agrupa todas estas sentencias, incluyendo condenas tan severas, bajo un mismo paraguas. El versículo 28 dice que Jacob dio a cada uno la bendición que le correspondía.
Es paradójico, ¿sí?
Es que llamar bendición a ser despojado del liderazgo por incesto o a ser dispersado por ser un homicida parece casi un insulto a la inteligencia. O sea, ¿cómo justifica el texto que esto sea una bendición?
Bueno, esa incomodidad que sientes es totalmente intencionada por parte del autor. nos obliga a redefinir el concepto de bendición desde la perspectiva del pacto divino, no desde nuestra idea de éxito o de confort material.
Ya, entiendo. O sea, estar dentro del grupo.
Exacto. La bendición fundamental aquí es la inclusión. A pesar de sus crímenes atroces, ni Rubén, ni Simeón, ni Leví son expulsados de la familia de la promesa. Siguen siendo parte integral de las 12 tribus.
Vale, eso tiene sentido. Aunque te caiga una bronca monumental, sigues en la familia.
Sí, y además, el mecanismo por el cual Dios transforma estos juicios en gracia es asombroso. Sobre todo con Leví. La profecía decía que serían dispersados por su violencia, ¿no?
Sí.
Pues generaciones después, resulta que esa misma dispersión se utiliza para el bien. Los levitas se convierten en la tribu sacerdotal.
Ah, claro. Los sacerdotes.
Eso es. Al no tener un territorio propio y estar esparcidos en esas 48 ciudades, se aseguraron de que cada rincón de la nación tuviera acceso a la enseñanza de la ley y al sistema de sacrificios.
¡Qué maravilla cómo le da la vuelta a la tortilla! Lo que empezó como un castigo por una ira letal se transformó en la infraestructura educativa y religiosa que mantenía unida la salud espiritual de todo un país.
Totalmente. Es un reciclaje divino en toda regla.
¡Qué interesante! Aún así, mientras unos hermanos lidian con las consecuencias de sus actos, el foco poético central recae de forma muy abrumadora sobre dos figuras clave, que son Judá y José.
Sí, ellos dos se llevan el gran protagonismo del poema.
Y al llegar a la estrofa de Judá, nos topamos con un muro lingüístico. El texto declara que Judá es un cachorro de león, una figura, vamos, de dominio absoluto. Y Jacob pronuncia una promesa tremenda.
La famosa promesa de que el cetro no se apartará de Judá.
Exacto. Está instaurando la futura realeza de Israel.
Y efectivamente, esa es la semilla de la línea davídica, la dinastía de la cual nacerá el rey David y, bueno, a nivel teológico, el Mesías. Pero la complejidad estalla justo en la segunda mitad de ese versículo 10.
El tema del Shiloh, ¿no?
Sí. El hebreo dice que el cetro no se apartará hasta que venga Shiloh. O Shiloh. Y la identidad de este término, mira, es uno de los debates de crítica textual más intensos de todo el Antiguo Testamento.
Es que yo lo pienso y resulta súper inquietante. O sea, darse cuenta de lo frágil que parece nuestro entendimiento de un texto sagrado cuando depende de manuscritos que tienen miles de años.
Ya, da la sensación de que pende de un hilo.
Es que, a ver, ¿cómo puede haber tantas traducciones diferentes para una sola palabra? Porque he visto Biblias que mantienen Shiloh como un nombre propio, ya sea una ciudad o un líder. Otras versiones lo traducen como hasta que le traigan tributo.
Sí, imaginando a naciones extranjeras pagando impuestos a este rey.
Eso es. Y luego hay otras que dicen hasta que venga aquel a quien le pertenece el cetro. O sea, explícame cuál es el mecanismo detrás de todo este lío, por favor.
Bueno, el desafío radica en la propia naturaleza del idioma hebreo antiguo. Hay que recordar que originalmente se escribía solo con consonantes.
Claro, sin vocales.
Exacto. Las vocales se deducían por el contexto cuando lo leías en voz alta, y se añadieron por escrito muchísimos siglos después. Las consonantes aquí son Shin, Yod, Lamed, He. Y dependiendo de cómo los escribas agruparán esas letras, el significado fluctúa.
O sea que es un puzzle.
Tal cual. Si se lee todo junto como Shiloh, es un sustantivo. Si se altera ligeramente la vocalización a Shiloh, significa tributo a él. Y si se interpreta como una contracción de la partícula Asher y la preposición lo, pues significa aquel a quien pertenece.
Madre mía. ¿Y el doctor Matthews por cuál se inclina?
Matthew se inclina por esta última lectura. Él cree que apunta directamente a una figura mesiánica personal que posee el derecho legítimo de gobernar.
Pero pensar que una profecía de este calibre que habla sobre el destino del mundo, depende de si un escriba hace 3.000 años pensó en una U o en una A, de verdad que da vértigo.
Genera vértigo, sí, pero solo si nos enfocamos en la microscopía de esa palabra concreta. La exégesis nos pide mirar el cuadro completo, dar un paso atrás.
¿Te refieres a leer el poema entero?
Claro. El peso semántico de toda la estrofa es inamovible, independientemente de qué variante textual elijas. Toda esa imaginería, el león, el cetro, el bastón de mando, la obediencia de los pueblos, todo apunta inexorablemente a una misma conclusión.
Que de Judá surgirá una autoridad suprema, ¿verdad?
Eso es. Una autoridad de alcance global. Y, de hecho, el Nuevo Testamento recoge esta misma herencia en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le otorga el título de «el león de la tribu de Judá».
Consolidando así la promesa de que el reinado le pertenece a ese linaje.
Exactamente.
Pues frente a ese poderío real de Judá, me llama la atención que la descripción de José es completamente distinta. Pero yo diría que igual de profunda. A él no se le asocia con un cetro ni con leones.
No, el tono cambia totalmente.
Se le describe con una metáfora agrícola, ¿verdad? Como de resistencia. Es una vid fructífera plantada junto a un manantial. Y el poema reconoce el dolor brutal que ha sufrido. Menciona que los arqueros lo atacaron con amargura.
Sí, es un resumen poético brillante de toda la traición en el pozo y de sus años pudriéndose en una prisión egipcia por algo que no hizo.
Pero a pesar de todo eso, su arco se mantuvo firme.
Y el texto aclara que no fue por su propia fuerza estoica, sino gracias a la intervención de El Shaddai, que es el Dios Todopoderoso. Y ojo, aunque la línea real futura pertenezca a Judá, José es reconocido como el príncipe entre sus hermanos.
Claro, es que él es el salvador físico inmediato. Es el pilar que mantiene viva la familia en medio de una hambruna mundial.
Totalmente. Y justo cuando la narración alcance este clímax tan poético, tan visionario, la realidad biológica irrumpe de golpe y nos devuelve a la tierra.
Sí, la cesión profética termina y Jacob exhala su último aliento. Fallece.
Y la muerte del patriarca desata una reacción en cadena, fíjate, fascinante, que nos traslada de esas visiones celestiales directamente a los pasillos del poder de Egipto.
Jacob además había exigido que no le enterraran en Egipto, sino en Canaán, en la famosa cueva de Macpela.
Y la elección de ese lugar específico no es un capricho nostálgico, es crucial. Esa cueva la compró Abraham generaciones atrás. Era el único pedazo de tierra en toda Canaán que esta familia poseía de forma legal.
O sea que es una declaración política.
Política y teológica, sí. Al exigir ser enterrado allí, Jacob está diciendo en voz alta que Egipto es solo una sala de espera. La verdadera patria, el destino de la promesa, está en esa tierra que aún no poseen.
Es increíble. Y el contraste entre esa pequeña cueva que compraron a unos hititas y la magnitud del funeral que le montan los egipcios es que es asombroso.
Es de película.
Literal. El texto describe un proceso de embalsamamiento egipcio que dura 40 días. Y a eso le sigue un periodo de duelo nacional de 70 días. O sea, nivel faraón.
Y esos números esconden un detalle histórico deslumbrante. En el Antiguo Egipto, el periodo de duelo reglamentario para la muerte de un faraón reinante era de 72 días.
No me digas. O sea, 70 frente a 72.
Fíjate la barbaridad. Al decretar 70 días de luto oficial por Jacob, la corte egipcia está elevando a este pastor extranjero a un estatus casi real, rozando la divinidad faraónica. Pero se detienen justo 2 días antes para respetar su identidad.
¡Qué honor diplomático tan alucinante! Y luego montan una caravana fúnebre hacia Canaán, que es una comitiva militar y gubernamental gigantesca. Carros, jinetes, altos funcionarios, cruzando el desierto.
Y los habitantes cananeos, claro, al ver semejante despliegue de poder llorando a un patriarca hebreo, se quedan de piedra, tanto que rebautizan el lugar como Abel Mizraim, que significa el duelo de Egipto.
Impactaron a todo el vecindario, vamos.
Y Matthews señala que este evento cumple parcialmente la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su nombre sería grande y que las naciones lo respetarían. Aquí vemos a las potencias extranjeras inclinándose ante ellos.
Pero ojo, que aquí viene el giro psicológico, porque mientras los egipcios guardan un luto súper solemne y respetuoso, el interior de la familia se desmorona por completo. Entran en pánico.
Sí, es un colapso psicológico absoluto.
Una vez que entierran a Jacob en la cueva, los hermanos de José pasan de ser príncipes a ser víctimas de su propio terror. Están convencidísimos de que el perdón de José, durante todos estos años, era puro teatro.
Piensan que solo fingía para no disgustar a su padre anciano, ¿sí?
Creen que ahora, que el padre no está, va a sacar las garras y se va a vengar.
Y este es, de verdad, uno de los retratos más crudos de la condición humana en la literatura antigua. Esos hombres llevan décadas viviendo estupendamente en la región de Gosén.
Sí, alimentados por la riqueza de José y protegidos por su ejército.
Exacto. Disfrutando objetivamente de los beneficios de su perdón. Pero subjetivamente, en su interior, nunca han salido de la prisión de su propia culpa.
Qué triste es esa incapacidad para procesar la gracia. Están tan atrapados en su visión, digamos, transaccional del mundo, donde el fuerte aplasta al débil, que proyectan esa oscuridad sobre José.
Se montan una película tremenda.
Ya te digo. En su pánico, llegan al extremo de inventarse un mensaje póstumo de Jacob rogando clemencia. Y al final, van y se tiran al suelo ante José, ofreciéndose literalmente como sus esclavos.
Que es algo muy irónico, si lo piensas.
Totalmente. Con ese gesto, están cumpliendo por voluntad propia aquel antiguo sueño de dominación que José tuvo cuando era un crío. El mismo sueño que les dio tanta envidia y que desató toda la desgracia del capítulo 37.
Y José, al verlos ahí postrados y aterrados, pues rompe a llorar. Esas lágrimas revelan el abismo que hay entre el corazón de los hermanos y el suyo. Él ya había pasado página.
Y su respuesta no es un simple, venga, os perdono otra vez. Es mucho más profundo que eso.
Sí, les suelta la declaración teológica que encapsula la cosmovisión de todo el libro del Génesis. Está en el versículo 20 del capítulo 50. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar muchas vidas.
¡Qué formulación tan perfecta! O sea, no está minimizando lo que le hicieron. Les dice a la cara, vuestra intención era destruirme. No blanquea el pecado para nada.
Exacto, no hay buenismo barato aquí.
Pero introduce esa fuerza mayor que opera por encima y a través de esa maldad humana.
Y el concepto clave aquí, el que destaca Matthews, es la mediación. José renuncia explícitamente a usurpar el trono del juicio divino. Se niega a devolver el golpe, y al hacer eso actúa como una especie de agujero negro.
¿Un agujero negro? ¡Qué interesante! ¿Cómo es eso?
Sí, me refiero a que absorbe todo ese ciclo interminable de venganza familiar y lo anula por completo. Ahí se acaba. El doctor Matthews traza una línea clarísima desde este momento en Egipto hasta el corazón del Nuevo Testamento.
Claro, prefigura la obra de Jesús.
Eso es. Jesús, que curiosamente desciende de la tribu de Judá, no de la de José, se presenta como el mediador definitivo. Él toma la traición máxima, la crucifixión, y la transforma, mediante la resurrección, en el instrumento para la salvación global.
Es que ver cómo una traición intrafamiliar tan fea se convierte en el mecanismo de supervivencia de millones de personas, a mí la verdad me sobrecoge.
Dios no solo reacciona al mal, sino que lo recicla, lo somete a su propósito redentor.
Pues con esta tremenda resolución teológica llegamos al cierre físico del relato. José vive hasta los 110 años, llega a conocer a sus bisnietos y todo, pero, al igual que su padre, se niega a que su historia termine en Egipto.
Sí, la tierra prometida tira mucho.
En su lecho de muerte, convoca a toda la familia y les arranca un juramento fundamental. Les profetiza que Dios los va a visitar, que los sacará de allí, y les exige: «Os llevaréis mis huesos de aquí».
Que es un final extraordinariamente abierto, si lo piensas bien. José es embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto, pero no lo entierran bajo tierra definitivamente.
Se queda ahí, a la espera.
Exacto. Queda como un monumento. Es un recordatorio físico y visible para todos de que ese exilio no es el destino final. Como señala el análisis, ese ataúd está pidiendo a gritos al lector que pase la página y empiece a leer el libro del Éxodo.
Porque la verdadera liberación aún está por llegar.
Así es. Y el valor de asimilar todo esto radica en comprender que los peores desastres, las hambrunas, las traiciones, nada de eso opera fuera del radar divino. Son, digamos, los materiales crudos con los que se forja la resistencia de un pueblo.
Y eso, fíjate, nos deja con una idea muy profunda para masticar después de apagar este audio. Porque cuando nos encontramos nosotros mismos atrapados en los capítulos más oscuros de nuestra vida, o cuando cargamos con una culpa tan añeja que oscurece cualquier cosa buena que nos pasa...
Sí, es algo que nos pasa a todos.
Y si esos eventos que hoy percibimos como daños irreparables o como el final de nuestras posibilidades, ¿no son errores en el sistema?
Es una buena forma de verlo, sí.
¿Y si resultan ser, de hecho, los materiales exactos que una narrativa mucho más grande y compasiva está usando para construir algo extraordinario que, bueno, desde nuestro rincón actual somos incapaces de ver? A mí me parece, la verdad, una perspectiva fascinante. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.